Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo 2.
Así que según esa encuesta que ustedes han hecho...
Ya ves, Gustavo, hay millones de hombres y mujeres que aunque se consideren cristianos, en realidad no están evangelizados, que no han recibido nunca la buena noticia.
Sí, pero un momentito, Elisa. Seamos un poco más humildes, no hablemos tanto de los demás. ¿Y nosotros? Nosotros mismos. Estamos evangelizados. Si nos pidieran a nosotros que dijéramos en pocos minutos qué es lo esencial del cristianismo, ¿sabríamos qué contestar? La buena noticia. Ustedes preguntaban a los otros si ser cristianos era para ellos fuente de alegría, si sentían su cristianismo como una buena noticia. ¿Y nosotros mismos?
Mira, Gustavo, en lo que a mí concierne, yo puedo decirte que sí. Que para mí hoy ser cristiana es una alegría. Que el cristianismo es para mí una buena noticia. Una estupenda buena noticia. Y estoy segura de que para los demás compañeros del grupo también. Sería cosa de que cada uno de nosotros se examinara y se preguntara ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué etapa de mi vida el cristianismo se convirtió en algo importante? En algo decisivo para mí. En algo vital para mi existencia. ¿Cómo? ¿Cuándo me convertí realmente yo al cristianismo?
¿Pero cómo? ¿Tú eres convertida? No sabía. Yo creí que tú habías sido cristiana desde siempre.
Sí, por supuesto, como casi toda la gente. Pero sin embargo, ya adulto, llega una etapa, tiene que llegar una etapa, en que tú descubres realmente el cristianismo como algo que da sentido a toda tu existencia, en que dices sí con todo tu ser, en que descubres la luz, la alegría de ser cristiano, una etapa en que te conviertes realmente. Y eso es recibir la buena noticia. Y si no pasas por ese proceso, no has recibido nunca la buena noticia. No estás evangelizado, aunque estés en la iglesia y vayas a misa todos los días. Bueno, sería cosa de que cada uno de nosotros se revisase y rehiciese ese proceso, que pensara cómo... ¿En qué momento, en qué circunstancia, el cristianismo empezó a ser para él una respuesta que llenaba su vida y le daba sentido?
Buena idea. Pero ¿por qué no empiezas tú misma, Elisa? Cuéntanos tu conversión, como tú dices. Cuéntanos cómo descubriste la buena noticia en tu vida.
Bueno, no es fácil. No es nada fácil. Pero intentaré. Decirles que si no hubiera sido por aquel incendio y por aquella conversación con mi amigo el flaco...
¿Incendio? ¿Tu amigo el flaco?
Ay, perdonen. Claro, ustedes de todo eso no saben nada. Tengo que empezar desde el principio. Hace un momento, Gustavo, tú me dijiste... Yo creía que tú habías sido cristiana desde siempre. Sí, claro, exteriormente, sí. Pero realmente, ¿era cristiana yo? De niña aprendí el catecismo, me eduqué en un colegio católico, tuve clases de religión, clases bastante buenas, creo. Pero después, de grande, eso no basta. Al comenzar a vivir, las cosas cambiaron. Empecé a enfrentar, a sentir los problemas de la vida. Y la religión que me habían enseñado de niña, yo no encontraba respuesta a esos problemas. La religión se me fue haciendo rutina, costumbre. Iba a misa porque siempre había ido, porque había que ir. Como una obligación, pero nada más. Y yo creo que si en aquel momento me hubieran hecho la encuesta a mí, yo habría sido una de las tantas que no hubiera sabido qué contestar. Que, porque era una alegría para mí ser cristiana. ¡Alegría! Yo también me habría quedado mirando sorprendida a ese chiflado que me hacía una pregunta tan rara. ¿Que se va a cambiar el credo? ¿Que el Hijo no es Dios como el Padre? Y bueno, está bien, el Hijo no es Dios como el Padre. No voy a perder el sueño por eso. Había otras cosas más importantes para mí. Cosas que aparentemente no tenían nada que ver con la religión.
¡Sus!
Por ejemplo, el centro vecinal. Eso sí era importante, verdaderamente importante para mí. Recién recibida de maestra, me nombraron en una escuela en Los Barrancos.
¿Los Barrancos? ¡Qué lugar! Bravo, ¿eh? Zona de barriadas, de villas miserias, de lateríos.
Zona de marginados, como se dice ahora. En fin, todo lo que ustedes imaginan. Miseria, desnutrición, moscas, fango. Falta de todo. Falta de agua, falta de luz, falta de trabajo. Falta de horizontes. Bien pronto me di cuenta de que yo no iba a poder hacer nada como maestra allí si solo me ocupaba de los niños. Que para hacer algo en materia de educación, yo tenía que llegar a los hogares, a los padres. Y así nació la idea del centro vecinal. Las otras maestras, mis compañeras, me decían: ¡Oh, eso es una quijotada, un imposible!
¿Qué sería ese centro vecinal?
¡Uy, un montón de cosas! Claro, todo muy modesto, muy precario, bloques y adobe. Pero primera cosa, se formaría la junta de vecinos, que tendría su sede allí, para que los propios vecinos empiecen a unirse, a organizarse, a resolver sus problemas.
Junta de vecinos.
Luego, escuela nocturna. Eso es fundamental. Escuela de adultos. Clínica,
también.
Con médico, con dentista, con dispensario materno-infantil. Biblioteca, aunque sea una pequeña, una modesta biblioteca. Cooperativa de consumo.
Para
que puedan conseguir los víveres más baratos y no sigan dependiendo de ese sinvergüenza de Ribeiro que los roba y los expolia.
¿Te vas a meter con Ribeiro? ¿Tú sabes quién es Ribeiro? Él es el dueño aquí, el que manda, el que hace y deshace.
Ribeiro es un ladrón. Todo lo que hace es ilegal. Va a terminar preso.
Ten cuidado, que todavía la que vas a terminar presa eres tú. Tiene mucho poder, mucha influencia. Y es un bruto. No se anda con chiquitas. Pero antes de eso todavía, ¿y quién va a levantar todo ese centro vecinal? ¿El gobierno? El municipio, que en 20 años todavía no ha puesto un mal foco de luz en toda la zona.
No, nada de esperarlo todo de arriba. Los mismos pobladores, los mismos vecinos. De a poco, un año un salón, otro año otro.
¿Cuáles vecinos? Estos, que se pasan todo el día chupando aguardiente en la cantina de Ribeiro. Estás loca. Estás soñando despierta.
Pero sin embargo, poco a poco, eso que parecía una utopía empezó a hacerse realidad. Yo no les puedo contar, no les puedo decir con palabras lo que fue, el esfuerzo que significó, todo lo que se trabajó y se luchó para levantar aquella casa comunal.
¿Y conseguiste que la gente, los pobladores...?
Al principio parecía imposible. Después de mucho ir a verlos en sus casas y hablar, conseguimos que dos o tres se dieran cuenta de lo que significaba eso para ellos y pusieran el hombro a la idea. Y esos dos o tres fueron convenciendo lentamente, poquito a poquito, a otros cinco o seis, y así. Y cuando ya parecían dispuestos a trabajar, un día de pronto no venían y se te habían ido otra vez a la cantina. Fue durísimo, fue agotador. No sé cuántas veces estuve a punto de renunciar, de largar todo.
¿Viste? ¿Qué te decía yo? Esto no va a marchar.
Pero yo había puesto todos mis sueños, toda mi vida en ese proyecto. Y era joven, llena de ilusiones. Y me decía, una cosa así, una cosa tan buena, pensada con tanto amor, hecha con tanto sacrificio, ¿cómo no va a salir? Tiene que salir. Y cuando veía a algunos vecinos, por ejemplo, a don Peralta, el entusiasmo, el cariño que ponía en la empresa.
¡Mamá! Bueno, aquí traigo estas planchuelas. Usted no sabe la lucha que fue para que me las entregaran.
Ah, no. No tenemos orden. No sabemos nada.
Y yo, duro. Mire, yo no me voy de aquí sin mis planchuelas.
Don Peralta, lo estaba esperando. Ay, usted me va a matar. Pero se anima a hacerse otro viaje en el camión.
¿Ahora? ¿Otro viaje?
Sí, ya sé que lleva 16 horas arriba de ese camión. Pero un amigo nos consiguió media tonelada de cemento de regalo.
¡Fabuloso!
Pero hay que ir a retirarlo hoy mismo, si no...
Y bueno, si hay que ir, se va.
Y otra cosa, Peralta. ¿Usted cree que el domingo podremos conseguir voluntarios para terminar de colocar la planchada?
¿Este domingo? La gente está reventada. Hay que ver que todos somos gente que nos levantamos a las 5 de la mañana y trabajamos todo el día. Y el domingo pasado, para empotrar esa viga, tuvimos una vagina
que... Es un esfuercito más. Y no sé cómo, pero el esfuercito se hacía. Y en aquellos hombres que parecían tan abúlicos, tan dormidos... Se veía brotar de pronto un entusiasmo, una fe, una entrega. Fue tan hermoso todo. Creo que fue la época más linda de mi vida.
Pero, ¿y ese Ribeiro? ¿Ese caudillo?
Bueno, claro, la cosa no le gustaba nada. Una junta de vecinos. Que los vecinos se organizaran, que empezaran a luchar por sus derechos... Una escuela de adultos donde aprendieran a leer, a hacer cuentas, a pensar, a abrir los ojos. Y eso que todavía no sabía lo peor para él, lo de la cooperativa de consumos. Un competidor comercial peligrosísimo. Con Ribeiro tuvimos no sé cuántos encontronazos. Estorbaba, nos ponía piedras en el camino todo lo que podía. Exigía alquiler por el terreno donde se levantaba el centro como si ese terreno fuera suyo. Dejaba caer veladas amenazas contra los vecinos de la junta, contra mí, contra esa maestrita que andaba fastidiando, como él decía. Bueno, él no decía fastidiando, usaba una palabra más fuerte.
Sí, comprendo.
Pero no pasaba de eso, porque yo creo que en el fondo él pensaba que aquello no iba a marchar, que era una chifladura mía, que esa gente tan sumida, tan hundida, nunca iba a ser capaz de realizar una cosa así. Pero se equivocaba. A tumbos, a saltos, pero la obra seguía adelante. Yo creo que esos 5 años no viví para otra cosa.
¿5 años?
No saben qué duros fueron, pero qué lindos. El día que, con el centro a medio construir todavía, se hizo la primera asamblea de vecinos.
Pido la palabra.
Tiene la palabra el compañero Sosa.
Verlos ahí... Reunidos, oírlos pidiendo la palabra, hablando, expresándose en comunidad. O el día en que, entre paredes aún sin revocar y sobre el piso de tierra apisonada, abrimos la escuela nocturna para hombres que me atendían luchando contra el sueño y la fatiga y se esforzaban por dominar el lápiz con sus manos callosas. Y era su escuela. Ellos mismos la habían construido. ¡Ay, qué contentos! ¡Qué realizados nos sentimos todos! Y conquistar un par de libros más para la biblioteca. Y conseguir un médico que ya empezaba a venir 2 veces por semana. Y el día que se terminó de construir el local a la calle y se puso el cartel...
Cooperativa Popular de Consumos. Cooperativa Popular de Consumos.
Pero a la madrugada del día siguiente, Peralta se apareció en mi casa.
¡Maestra!
¿Qué pasa? ¿Pasa algo, Peralta?
¡Maestra! ¡Se está incendiando!
¿Qué cosa?
¡Sí! ¡No! ¡El centro! ¡Todo! ¡Se está incendiando todo!
cuando llegué, aquello era un montón de escombros y hierros retorcidos. Fuego, humo y lágrimas.
Nada. No queda nada.
No solo yo lloré. Vi a Peralta, a Sosa, a muchos más hombres grandes así, y orar como chiquillos.
Todo perdido. Todo. Todo esto que llevó 5 años de trabajo. Nuestras noches en vela, nuestros domingos, nuestro sudor. La escuela con los bancos, con los pizarrones.
El consultorio médico con el instrumental flamante.
Los libros de la biblioteca. Un montón de cenizas.
¿Cómo puede ser?
No hay derecho. No hay derecho.
¿Por qué? ¿Por qué? Esa fue la pregunta que me brotó de lo más hondo de mi rabia, de mi rebeldía, de mi tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? 5 años de trabajo, de esfuerzo, de amor, y en un momentito arde el fuego y todo al diablo. 5 años hicieron falta para construir todo aquello. Solo había hecho falta una chispa para destruirlo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero esa chispa, ¿cómo fue? ¿Fue accidental?
Claro que no. Eso fue quizá lo peor. Saber.
Pero ilusa, no te das cuenta quién fue. Fue Ribeiro. Mejor dicho, él mismo con sus manos, no. Para eso tiene sus matones. ¿No ves cómo ahora anda contento, risueño? Claro, se salió con la suya. A esa maestrita que anda fastidiando, al final la fastidió él.
Pero es todo ese esfuerzo nuestro.
¿Y a él qué le importa?
¡Pero se puede ser tan canalla!
Ese es el mundo. Esa es la vida. Ahora vas viendo. Unos pobres gatos que quieren hacer algo bueno. Y viene el de arriba y te pone el pie encima y te aplasta y adiós. Y vete a protestarle a San Pedro si quieres. No esperen que le puedan probar nunca nada, Ribeiro. Ya te dije. Es influyente. Es poderoso. Esto va a quedar así. En accidente.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué qué? ¿Por qué hizo eso Ribeiro? Ya sabes por qué. Por lo de la cooperativa y
no.
Por lo de...
Digo, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué es tan difícil construir y tan fácil destruir? ¿Por qué los que destruyen son siempre los más fuertes, los que ganan? Volver a empezar. Imposible. Ni pensarlo. Y además, ¿para qué? No valía la pena. Los vecinos habían quedado tan desanimados, tan derrotados. Algunos hasta me miraban, no sé, como con reproche. Como si yo hubiera tenido la culpa. Como si los hubiera engañado haciéndolos trabajar tanto para nada. Cuando terminaron las clases, pedí traslado a otra escuela, lejos, lo más lejos posible. Y ahí quedé, quebrada, como destruida por dentro. Pensaba en tantas cosas, en las guerras, en tanta guerra injusta, en que uno más grande arrasa a otro más débil, en tantos movimientos populares ahogados por la fuerza y la prepotencia de los poderosos. Unas cuantas bombas y ya está. Siempre es lo mismo. Siempre esa lucha desigual, esa lucha inútil, perdida de antemano. crisis para mí. Recuerdo un domingo en misa. El cura hablaba de la paz de Dios, de que Cristo había venido a redimirnos del pecado. Y a mí me daban ganas de gritarle. Tú hablas desde ahí arriba solo, pero ¿qué sabes de mí? No sabes nada. Si me escucharas, si me dejaras hablar a mí, contarte lo que me pasó, ¿de qué paz de Dios me estás hablando? ¿De qué pecados y qué redención? Son palabras, palabras que a mí no me dicen nada. Y me levanté y me fui. Recuerdo que en el ómnibus que me llevaba a la escuela, pasaba todos los días frente a un templo donde ponían en la calle unos carteles que cambiaban cada semana. Unas pequeñas frases. Una semana ponían, Dios es amor. Otra, Dios es padre de todos. O, Cristo murió y resucitó por nosotros. Y yo pensaba, ¿para qué se molestarán en poner todo esto? ¿Qué quieren decir con todo esto?
Y sin embargo, Dios es amor. Dios es padre. Cristo murió y resucitó por nosotros. Eso es la buena noticia.
Sí, pero no contestaban a mi pregunta. ¿A mí por qué?
¿Y no intentaste hablar? No sé, con algún sacerdote de tu crisis, de tu angustia. Pedir consejo.
Una vez intenté, con Mercedes, una amiga muy creyente. No tuve suerte, ni bien empecé a hablar.
¿Sabes, Elisa? Quizá ese incendio fue una señal que te mandó Dios.
¿Cómo?
Tú estabas demasiado apegada a esa obra humana. Habías puesto demasiado amor propio, demasiado orgullo. En todo ese tiempo, en todos esos 5 años, ni pensaste en Dios. Te consagraste solamente a tu obra.
¿Y te parece que yo...?
Ahora, este incendio debe ayudarte a meditar, a aprender a ser más humilde, a resignarte, a aceptar humildemente la voluntad de Dios. Acuérdate de las palabras de Cristo en su pasión. Padre, hágase tu voluntad y no la mía.
¿Ese incendio, voluntad de Dios? Esa es la respuesta del Evangelio. La buena noticia. Entonces es peor todavía. Mira, Mercedes, yo venía a que me escucharas, a que me comprendieras. Si quieres ayudar, primero aprende a escuchar al otro, a escuchar de verdad. Y luego, a responder hablando de Dios con tus palabras y no con frases hechas, con frases de sermón aprendidas de memoria. Y no hablé más con nadie. Me fui encerrando en mi caparazón. Me limitaba a cumplir mi trabajo en la escuela, a salir, a ir al cine con una amiga de cuando en cuando. Otra cosa. ¿Para qué? No vale la pena. Si emprendía algo entusiasmada, enseguida me enfriaba y dejaba. Total, ¿para qué? Si vienen y te lo deshacen, si intentas construir y es inútil, mejor no meterse en nada, vivir tranquila, despreocupada, no amargarse, no hacerse problemas. Pero en el fondo, muy en el fondo, mi angustia me seguía trabajando. Algo dentro de mí constantemente preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces no se puede hacer nada. Nada vale la pena. Siempre vamos a ser del partido de los derrotados. Y solo el que hubiera contestado a mi pregunta habría podido darme una buena noticia.